AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Un programa en el que escuchamos relatos y experiencias que tienen que ver con lo paranormal. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta transmisión, justo donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, mira, de eso se habla en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos daremos inicio a una noche de historias y relatos de impacto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y conserva también nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta emisión espeluznante. Hay un ser que camina entre luces navideñas y sombras invernales. No trae renos ni dulces. Trae cadenas, garras y una lengua que puede saborear el miedo. Se llama Krampus. Y mientras todos celebran, él busca a quienes ocultan culpa, rencor o palabras no dichas. Relatos, tradiciones oscuras y testimonios inquietantes que sugieren que la Navidad tiene un lado que nadie quiere mirar. Prepárate porque quizá no todas las campanas suenan por fiesta. Algunas anuncian su llegada. Hoy, Krampus, el visitante oscuro de la Navidad, un monstruo navideño.
Fíjate nada más, este monstruo navideño, ¿o se trata de un demonio? ¿A ti qué impresión te da ese mentado Krampus? ¿Por qué te lo comento? Imagínate que te visitara esta Navidad. ¿Crees que intentaría cobrarte lo que le debes? ¿Qué le debes? Piénsale bien. Y por supuesto, regálanos una historia de terror, misterio o suspenso, como tú gustes. Aquí estamos listos para escuchar. Pues vamos a escuchar audio, Gina, porque aquí tenemos algunos que nos han enviado nuestros amigos.
Hola, hola chicos, saludos. Aquí Cintia desde Corea. Ay, vengo manejando y escuchándolos, pero les quería contar algo. No sé si han mirado la película, el documental de HBO sobre lo que pasó con los hechos reales de la película de Verónica, la muchacha que juega la Ouija y porque quiere hablar con su papá. Bueno, lo que me llamó mucho la atención es que cuando empezaron, bueno, primero la muchacha jugó a la Ouija y parece que estuvo poseída por un demonio. No la ha terminado, pero más o menos murió. Y ella le dijo a su hermana, les dijo, cuando yo me muera voy a tocar 3 veces la puerta para dejarles saber que estoy bien. Bueno, después de que murió la muchacha, empezaron a dar golpes en la puerta. Y pues esto estaba pasando mucho constantemente, así que la señora empezó a buscar ayuda. Fue a una iglesia católica a pedirle ayuda al sacerdote. El sacerdote lo único que le dijo fue que cuando empezara a escuchar que tocaban, que dijera, ay, se me olvidó, creo que dijo, Ave María, dime quién eres y dime qué quieres. Entonces, pues ya llega a su casa, ya es en la noche, otra vez empiezan a escuchar los toquidos, y la señora empieza con su rosario a repetir, Ave María, dime quién eres y dime qué quieres. Lo empezó a repetir y a repetir, y eso hizo que los golpes estuvieran más fuertes, y desde entonces fue cuando se empezó a poner más activo los eventos paranormales. Y pues sí, esto me llamó mucho la atención. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue buen consejo lo que le dijo el sacerdote? Porque, no sé, a mí se me hace que a lo mejor esa misma frase fue la que incitó más a lo que estaba ahí. Bueno, chicos, mi amiga me pregunta, ¿vieron el video de las luces? ¿Qué piensan que son? Porque todavía ella tiene dudas. Les mando saludos, Nacho, Ginita, besos, abrazos. Ya saben que se les quiere mucho. Saludos a todos en el chat. Y pues aquí andamos. Ya saben, Cintia desde Corea, aquí también se respira el miedo. Eso. Y saludos y abrazos y besos a todos. Bye bye.
Así es, muchísimas gracias, mi querida Cintia. Pues lo vamos a ver, vamos a checar esto que comentas.
Formación extraña de luces que cuando se presenta, lo primero que nos viene a la cabeza, pues es la presencia ovni. Pero también tenemos que descartar otra posibilidad y por supuesto que lo vamos a descargar.
Así es, pues con mucho gusto. Y saludamos a todos los que ya están aquí comentando, mi querida profe, por supuesto, Lady Búho, Federico López. Oye, comenta precisamente, profe, es un personaje muy feo, se refiere al Krampus, ¿verdad? Si uno busca los desfiles de Europa, es increíble lo realista que resulta cada personaje que recorre las calles escenificando el espíritu de la Navidad.
Porque cuando nosotros decimos Navidad, pues damos esta idea que mientras el mundo enciende luces, canta villancicos y sueña con paz, del otro lado del invierno despierta una criatura que nunca dejó de existir. Se llama Krampus y su presencia es el recordatorio de que diciembre también tiene un lado macabro. No trae regalos, trae cadenas, castigos y un saco donde muchos aseguran que guarda almas. Por eso se le dice que es un monstruo navideño.
Exacto, un monstruo navideño que se presenta cada año, por lo menos está su fantasma, está su nombre que se menciona a cada momento. Y pues venimos a escuchar historias, ¿no?
Claro, vamos a darle la bienvenida antes del corte al siguiente relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, bueno, buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Soy Panda Trucking.
Panda, qué bueno que estás nuevamente aquí. La última llamada nos dijiste, ahora voy a estar más participativo, y mira, lo estás cumpliendo. Estamos a punto de irnos a la pausa, pero recuérdame, ¿desde dónde nos escuchas?
Ahorita, bueno, estoy en Abojoa, en Abojoa, Sonora, pero los escucho en toda la República, porque pues siempre ando de norte a sur, en todo el país.
Claro, entonces, la pues, última vez estabas en Tijuana, ¿no?
En Tijuana, así es, sí, así es.
Ok.
Y ahora ya voy otra vez para allá.
Ah, ok. Hoy del tema que nos vas a hablar, ¿de qué se trata?
Algo que me pasó cuando yo tenía, bueno, no me pasó a mí, pero yo lo viví por ahí de yo tenía como 8 años. Era de una vecina que ya no vive ahí en esta casa, pero estuve escuchando la historia del chavo que acaba de narrarla. Sí. Y él me recordó a aquellos años, yo tenía como 8 años. Y esa familia eran muy mal hablados, o sea, siempre que hablaban o pedían algo, cualquier cosa que ellos pedían o te decían era siempre con una agresión verbal. Todo el tiempo tenían que usar una agresión verbal o no, como que no estaban a gusto. Su día a día era con agresiones verbales muy fuertes para todos.
Okay.
Entonces, una de las hijas de la señora empezó a tener el gusto por la brujería. Y empezó a decir que una de sus amigas de la escuela era muy mala con ella y la iba a embrujar. Y yo fui testigo de cuando ella hizo en unas hojas de un color, creo que era como un rojo, sí, como un rojo sangre. Apuntó el nombre con una pluma y ella empezó a... Dijo cosas como en un idioma muy raro. Nunca supe en qué idioma lo había dicho, pero sí decía cosas con coraje.
Okay. Permite.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Teme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus relatos. Antes de irnos a la pausa, Panda Trucking nos comentaba de una familia que todos decían con groserías, y esto me llamó la atención y se me hace interesante comentarlo, porque hay personas que a través de su lenguaje es constante la repetición de groserías, y no es que las entidades negativas se alimenten de malas palabras, pero sí de vibración, de esta vibración baja. Y cuando nosotros ocupamos constantemente las groserías, las palabras por sí solas no atraen espíritu. Lo que sí es la vibración emocional que sostiene nuestro lenguaje. Cuando una grosería se dice con rabia, odio, desprecio, insulto, entonces ese estado emocional sí genera densidad energética. Entonces hay que tomarlo también en cuenta. Continuamos contigo. Panda.
Sí, bueno, y te comentaba, entonces ella pone el nombre de la persona en este papel rojo y le prende fuego, pero haz de cuenta que en cuanto le pone el encendedor, porque era un encendedor, se lo puso así al papel, este prendió, pero como si fuera pólvora. No prendió como un papel normal, prendió como si fuera pólvora. Entonces, ella dejó que se consumiera el papel y luego le echó un tipo aceite en las cenizas del papel. Y luego las agarró y las enterró. Y ya no supimos de ahí más, pero a los pocos días empezaron a pasar cosas en su casa. Cosas como que miraban ellos cosas malas, o sea, espíritus o no sé cómo se le puede llamar, porque miraban ellos imágenes. Incluso llegaron a sentirlas, porque nos platicaban que llegaron a sentirlas. Y eso se fue agravando al grado de que tuvieron que hacer sobre la marcha unos... ¿cómo le llaman? ¿Un tipo rosario? ¿Se puede decir así?
Sí.
¿Sí? Es como un rosario. Iba mucha gente a rezar porque ya las manifestaciones eran bien fuertes, eran tan exageradas que ya miraban personas, pero ya, o sea, personas feas, como demonios, se puede decir, porque eso fue lo que se vio, eso fue lo que todos vimos, mucha gente somos testigos de eso, y en una ocasión estaban rezando, fue una persona a rezar a la casa de ellos, y estaba la mamá, estaba sentada rezando, pero ella decía que ella tenía miedo porque pues fue esas cosas fuertes, y cuando estaban rezando, ella se levantó, pero se levantó ofendiendo a la gente y se reía como cuando es una risa burlona, así que estás, pero que no te puedes contener, que te estás ahogando de la risa, pero una risa burlona. Así sí. Se levantó y ella ofendía a la gente y se paró riéndose y así, una cosa brutal. Y de repente se cayó, se desmayó. Entonces cuando ella se levanta, dice que no recordaba nada. Ella ya no recordaba qué era lo que pasaba. Y en uno de esos días yo no estaba ahí con ellos y tampoco estaba una señora que de hecho esa señora supuestamente había fallecido, pero ellos no se daban cuenta. Y en esta ocasión que hubo otra rezo, como le llames, en esa ocasión una de las muchachas que fue la que hizo la brujería se levantó y dijo, bueno, ahorita regreso, pero ella le dijo a algo, pero no a nadie, sino a algo hacia la pared donde había un sillón. Y algo dijo ella hacia el sillón donde estaba, me imagino que pensó que alguien estaba ahí sentado. Y ella se levantó y fue a la cocina y trajo un café en una taza y le dijo, oye, y la señora que estaba aquí nombró a la persona que ya no existía como tal. No, dice, es que, ¿cuál persona? No, pues esta señora tal. Dijo, no, ¿qué andas haciendo? Dice, pues sí, ella ya tiene meses que se murió. ¿Cómo crees que meses? Pues yo estaba aquí enfrente, pues si me acaba de pedir que le dé un café. Y yo por eso me levanté para darle el café y nunca estuvo la persona. Jamás estuvo la persona ahí en el cuarto, pero ella le llevó el café. Y cosas como esas les pasaban bien seguido. No fue sino hasta que tuvo que ir un padre ya al que fue a hacer como una tipo... una oración muy fuerte. Y ellos cambiaron de religión. De hecho, uno de los hermanos, el que era también muy, muy, muy mal hablado, es que se cuenta que su lenguaje era hasta le dar miedo, porque incluso caían hasta mal por esa cuestión de cómo hablaban. Porque no te podían decir buenos días sin que te dijeran una agresión verbal. O sea, todo iba acompañado de una agresión verbal muy fuerte. Entonces, ahora el chavo ya se cambió, ya ahorita él ya le va a los aleluyas, ya no es católico. Pero él ya no te habla mal, ya te dice hola, buenos días, y él ya te habla como si él fuera incluso un predicador o un padre, así como ya no te dice maldiciones, para nada te habla así. Y la familia se compuso, pero eso les pasó.
Fíjate, una situación bastante fuerte que incluso hizo que la familia cambiara su forma de ser.
Sí, toda la familia, incluso ahorita tú puedes estar con ellos platicando y ya te sorprende, si tú los hubieses conocido en su momento y los escuchas hablar hoy, te sorprende mucho, pero así en demasía el cambio, un cambio drástico que tuvieron de ser unas personas muy mal habladas a hoy ser unas personas que parecen ministros del templo, así tal cual te lo digo.
Pero después de esto que nos contaste, ahora ya llevan una vida más tranquila.
ya llevan una vida más calmada, más tranquila, ya no son agresivos, ya incluso te saludan y ya es así como... Es como cuando tú ves a un padre que sale de misa y te saluda, haz de cuenta, así mismo tú ves a las personas ya hoy en día. Pero para esto tuvieron que incluso cambiarse de casa, ya no viven ahí, porque esa casa, todo, mucho tiempo después de que ellos se cambiaron de esta casa, la casa siguió con esas manifestaciones mucho tiempo. Se tuvieron que hacer mucho movimiento para que esa casa dejara de tener esa, como esa vibra, esa, algo malo, porque era muy fuerte lo que estaba ahí en esa casa. Hoy en día ya no, vive otra familia y ya comenté que ya no han sentido nada ni han visto ya nada, pero sí, esa casa duró tiempo rentándose hasta que la compraron, pero en el tiempo que la rentaban decían que había mucha fuerza, o sea, no duraban ahí, se iban por lo mismo, de que la casa estaba fuerte.
Claro.
Y ahora ya no, ya con lo que hicieron ya pudieron vivir, pero sí estuvo fuerte.
Vaya, oye, pues qué bueno que tomaste unos minutos de tu tiempo ahí en el trayecto para contarnos esto, que siempre cada relato nos deja algo de aprendizaje.
Sí, no, y tengo otra, pero esa igual no sé si, bueno, yo los escucho, no te digo que todos los días, sería mentirte, ¿por qué? Porque hay ocasiones en las que estoy trabajando, estoy haciendo algo y se me olvida la hora, que es la de en la mano peluda, y ya cuando quiero meterme ya no están, o ya se me fue el tiempo por mucho. Pero si puedo mañana volver a relatar la otra historia que tengo, o igual hasta el jueves, lo voy a hacer. Si me dan ustedes la oportunidad, lo voy a...
Claro.
Cuenta con ello. Te vamos a estar esperando, Panda.
Claro que sí, muchas gracias. Y pues aquí seguimos escuchando. Y bueno, antes que todo, no les ni siquiera los me saludé. Buenas noches, Gina y Nacho. Y
saludos,
de todas maneras les deseo éxito en su programa. Y bueno, sí, aquí seguimos y pues a darle.
Claro.
Gracias,
que sí,
amigo.
Que tengas buen viaje. Saludos.
Gracias y que estén bien.
Este sí es un buen amigo, no como otros que por ahí nada más andan diciendo. Ok, muchas gracias, mi querido Panda Trucking. Y sí, por supuesto, esta es tu casa. Cuando le hemos negado la oportunidad a alguien de comentar una historia, nunca. A veces no da tiempo cuando ya llaman muy tarde o lo que sea, pero procuramos que el que quiere platicar una historia la cuenta con toda libertad. Ni siquiera nos fijamos en el tiempo que ocupan. Son libres en todo sentido y ustedes se han dado cuenta. Así que este programa es para verdaderos peludomaníacos.
Y hablando del monstruo más antiguo que la Navidad, Krampus no nació con Santa Claus. Leyendas europeas afirman que su historia se remonta a cultos paganos anteriores al cristianismo, cuando se temía que su historia pues fuera verdad, pero era un tema que convertía o tomaba en cuenta una bestia, que era mitad bestia, mitad demonio. Algunos textos lo describen como hijo de Hel, la diosa nórdica del inframundo. Y lo más extraño es que no fue creado como castigo, sino como recolector. Con la llegada del cristianismo no desapareció, se fusionó con la tradición, convirtiéndose en la cara oscura de San Nicolás.
Teníamos a alguien en la línea y nos colgó. Bueno, pues vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Gracias a todos nuestros amigos. Jesús Luis Torres Villaseñor, gracias por estar aquí. Junior Sánchez, muy bien, amigo. Y Roger Corps, gracias, bro. Bienvenido, por supuesto. Ya estamos más que listos. Y...
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
No.
No.
No vamos a triunfar con esa llamada. Pues entonces, adelante.
Hola, buenas tardes.
Saludos.
¿Cómo se encuentran, Gina, Nacho?
Excelente, amigo.
Hablando con mi esposa anoche, pues estábamos pues recordando, ¿no?, las anécdotas de aquel trabajo. Entonces, pues yo les conté lo del maniquí anoche. Uh-huh. Pero pues este es otro relato que no nos tocó a nosotros vivir. Pero por ejemplo, una compañera, sí, esa compañera pues ya se retiró, ya se jubiló, se pensionó más bien, y pues ya dejó de ir a trabajar ahí a los vestidos de novia. Pues resulta que el patrón o el dueño de la empresa era...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Pues muy enérgico, ¿no? Entonces, pues él llevaba a su hijo. En aquel entonces yo creo que yo estaba trabajando y tenía como 14, 15 años. Y pues el hijo del dueño tenía como entre 12.
Ok, ahí vamos a pararle un momentito mientras hacemos el corte y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las mujeres no olvidan. Archivan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a terminar de escuchar este relato. ¿Qué les parece?
11. Y era un verdadero desastre, ¿no? Pingo. Y pues resulta que en una ocasión llegó y lo dejó en ese piso donde estaba esa tienda con esta compañera. Y pues subía los aparadores, desacomodaba los vestidos, quitaba el vestido del maniquí, lo colgaba, según él cambiaba y ponía otro. Y pues hacía travesuras. En una de esas ocasiones, comenta esta compañera, pues su nombre es Concepción, que llegó un señor y dijo: "Vengo a pagar el vestido de mi hija". Y pues comenta por la descripción que iba con gabardina, con un sombrero. Y le dijo: "Sí, señor, pase, vamos a ver cuál es el vestido de su hija". Ya con la nota, pues vieron cuál. Y pues pagó el señor, ¿no? Cabe destacar que este chico o niño fue el quien recibió la nota y según él cobró. Él andaba pues ahí, ¿no? Como a la semana y media, casi, pues no sé, los 15 días tal vez, comenta esta compañera que llega la chica que le dice: "Oye, ¿cómo está?". "No, pues bien. Oye, vengo a ver mi vestido". "Claro, señorita". Ya pasa, se prueba el vestido. Le dice que le tome las medidas porque pues su evento era como en 15, 20 días, ¿no? "Ah, pues sí, está bien, entonces te entrego tu vestido un sábado. Vienes, ya traes la zapatilla y pues te hago la entrega y todo". Cuando le dice: "Bueno, entonces dime cuánto es para liquidar". Obviamente pues en este control nosotros llevábamos siempre, antes existían pues los sellos, ¿no? De pagado y de entregado. Tanto se quedaba la copia al cliente como nosotros. Pues cuando va sacando, ahora sí que la nota de nosotros, estaba con el sello de pagado. Y dice: "Oiga, señorita, es que vino un señor a pagar su vestido". "¿Cómo que un señor?". "Sí", y se lo describe. Dice: "No, no puede ser". Sí, mira, pues yo hasta le puse el sello de pagado". Y en eso va bajando este chico. Le dice: "¿Qué haces?". "Nada, mira, ven, ves que vino el señor y que tú hiciste la nota la otra vez, ¿sí?". Y la chica pues se soltó a llorar, fue y se sentó a uno de los probadores, ya fueron, la atendieron, estuvieron con ella y pues resulta que pues no, que el papá tenía casi un mes de que había fallecido.
Wow.
Que pues también la ilusión del papá era entregar a la chica al altar. Pues ahora sí que pienso yo que se quedó con ese pendiente. Y pues la chica quedó pues sorprendida más que otra cosa y ya no pudo encontrar alguna explicación. Pero sí, la nota nos comenta esta compañera que sí estaba con el sello de pagado.
Barbaridad, mira, qué bien.
Tiempo después, pues, ya grande este chavo, pues, platicando entre una u otra cosa, un día le dijo, oye, ¿te acuerdas cuando pasas? Sí, dice, ni me cuentes porque se me ponen los pelos de punta. Entonces, pues, una anécdota más ahí de lo que es el centro histórico.
Bien.
Este caso, pues, la calle de las novias.
Uh-huh.
Y pues yo pienso, ¿no? Tal vez si el señor se quedó con ese pendiente y pues fue y pagó el vestido de su hija. Y pues nada más ahí que quede. Saludos, mandé mi pregunta para el maestro Soham desde la semana pasada. No sé si ya la leyeron.
Yo creo que ya, mi amigo.
Pero pues bueno, más adelante yo creo cuento otra historia. Muchos saludos y bendiciones a todos los peludomaníacos.
Bendiciones, mi querido amigo, para ti también. Y qué buena historia, ¿verdad? Dicen que el nacimiento de una hija es como un regalo para papá, ¿eh? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es cierto o que no es cierto? Que realmente la conexión que existe entre una hija con su papá es un tanto diferente de la que tiene la hija con su propia mamá. A ver, aporten, amigos, si gustan participar, y aquí los estamos esperando.
Por supuesto, y también aprovechamos para leer este mensaje de Gedman González. Dice, feliz noche, Nachito y Gina, saludos desde Mérida, Yucatán. ¿Pueden mandar una felicitación por mi cumpleaños? Lo estoy escuchando todo un día de su cumpleaños y cerró con broche de oro para estar con la familia aquí que escucha relatos. Te deseamos lo mejor, un gran abrazo y nuestras felicitaciones, Gedman.
Así es, amigo, un fuerte abrazo, brother. Ya lo habíamos comentado en la mañana, que seas muy feliz.
Bueno, hablando de este Krampus, cada 5 de diciembre en Austria, Alemania y zonas alpinas se celebra el Krampusnacht, la noche en la que Krampus tiene permiso para caminar entre humanos. Desfilan con cuernos, cadenas, pero lo inquietante no son los disfraces, sino los relatos de quienes aseguran que entre ellos se cuela el verdadero Krampus, figuras sin aliento visible, sombras que crecen o se encogen, pasos sin huella, ojos que parpadean desde detrás de esas máscaras. Hay familias que ponen velas en ventanas para que no vaya a entrar a su casa y otras que dejan carbón fresco para calmarlo.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Solo para reiterar lo del compañero Kevin que comentó de curar de estado por ahí, creo que en la tierra.
Uh-huh.
Efectivamente, yo tuve un accidente a una temprana edad, aproximadamente 8 años, en donde pues yo me sentía mal. Luego de este accidente yo me sentía mal, no sé, tenía como insuficiencia respiratoria y todo eso. Y yo viví, pues se podría decir que 3-4 años con este susto, y luego de este pues me llevan a curar en un camino. Este camino pues tendría que estar, bueno, me llevan a curar en lo que es donde hace cruz un camino. Ya te acuestan, te dibujan la silueta con un cuchillo y en este te hacen un rezo con un Cristo. Luego de esto te dan de beber agua con tierra de los 4 puntos de tu cuerpo, de tus manos, de tus pies y de tu cabeza. Para, no sé, para qué sea exactamente, pero eso era lo que se hacía. Y listo, se quedaba tu silueta ahí. No sé si en sí se quedaba tu espanto ahí. Y esto era lo que, mi suceso. Saludos desde Aguascalientes, San Antonio Tepezalá.
Muy bien, amigo. Pues sí, le curaron de espanto, que era lo que realmente tenía, ¿no? Muy bien, gracias por compartir.
Bueno, queremos también sus comentarios acerca de Krampus, este monstruo de la Navidad, y también sus relatos acerca de lo que han vivido y que en ocasiones no podemos comentar con la familia, ni con los amigos, ni con los compañeros, porque no nos creen. Pero aquí, por supuesto que te creemos y queremos escuchar más de este tipo de experiencias. Hoy este Krampus, cuando las campanas son para él. Sí, hay lugares, sobre todo en Europa, donde es muy conocido y dicen que no castiga travesuras cualquiera, sino algo peor. Culpas ocultas. Aquellos que tienen esa culpa, pero que no la externa, sino que está dentro. Entonces, puede ser presa fácil para Krampus. Mentiras nunca confesadas, ira que se fingió como perdón, secretos que nadie quiso admitir. Y entonces ahí puede ser el gancho para que Krampus vaya por tu alma.
Mira, comenta King, dice, pero esa historia del Krampus ya todo tiene sentido, ¿no? Santa, si te portas mal, te deja una bolsita con carbón. ¿Será que lo deja para que te proteja al calmar al Krampus? Órale, pues tal vez, ¿verdad? Tal vez, mi amigo. Y por supuesto, te estamos esperando. 55 21 93 59 26 es nuestro WhatsApp. Ahí te puedes poner en contacto con nosotros. Cualquiera que sea, pues, un relato, una historia, un mensaje de voz o un mensaje de texto. Y vamos a escuchar alguno de ellos.
Yo soy comerciante, me dedico a la compra y venta de autos aquí en la frontera. Yo voy todos los lunes a una subasta que está en McAllen, en Texas. Ese día compré yo 3 carros. Y uno de los carros, cuando ya en perfectas condiciones lo pagué y ya lo iba a prender, lo prendió el carro. La subasta acaba a las 11 de la noche siempre, los lunes. Y se me hizo muy raro porque ese carro estaba jalando, era la minivan, estaba jalando muy bien. Total, la persona de la subasta le dije que la camioneta no prendía. Y ya fue, y cuando él fue y subió la camioneta, prendió perfectamente bien. Se me hizo cosa muy rara. Total, pues ya la prende bien, ya me subo en ella, me traslado a Matamoros. Y sentía como que se apagaban las luces, de repente como que un corto en la camioneta, ¿me vi? O sea, fue una falla. Pero no, pues como que llegué aquí a Matamoros. Y el día siguiente tenía que salir para León, Guanajuato. Le dejé la camioneta a mi esposa y los carros que había comprado. Y le dije, es que esta cosa te mueve tú en ella por lo cómodo, ¿no? Porque era una minivan para la familia. Mientras que yo regreso de León. Entonces yo me fui a León, tardé 3 días, regresé y mi señora, pues bien asustada, me dice que ella iba como a las 8 de la noche a recoger a mis hijos en una piñata. Y ella y mi cuñada. Y de repente voltearon, mi cuñada volteó hacia atrás y vio a un niño sentado en el asiento de atrás. O sea, son 3 asientos. En el último asiento lo vio sentado. Un niño güerito, él le dice a mi esposa, Gloria, va un niño sentado atrás de la camioneta. Pues mi esposa volteó por el televisor y sí lo vio. O sea, inclusive se enfrenó, o sea, se asustaron bastante, pues iban hasta chocar. De la impresión, ¿me entiendes? No hallaron qué hacer en ese momento. Entonces se orillaron, inmediatamente eran como las 8 de la noche, 8:30, y ya cuando voltearon otra vez, ya no había nada del niño, ya no estaba. Entonces yo regreso, yo me platico, mi esposa bien asustada de lo que le había pasado, ¿me entiendes? Entonces le digo, pero ¿cómo? Sí, o sea, clarito, estaba el niño ahí sentado, y ya no quiso manejar la camioneta. Cada vez que es la camioneta, pues hay que venderla. O sea, yo le creí porque ya no la quería ni ver la camioneta, se la asustaba que estaba. Entonces, cuando yo tengo que regresar a la subasta a pedir la factura de los vehículos que yo compro, yo regreso a la subasta y les digo que me deben el papel de la camioneta ese, los títulos. Y le pregunto, ¿ahí no pueden dar información confidencial de los carros que venden? O sea, ¿por qué los venden? Está prohibido. Yo tengo una amistad con la secretaria y le pregunto, le digo, oye, por casualidad no sabes por qué vendieron esa camioneta, o si algo, o sea, y no me quería decirle que por favor, porque algo pasó en mi casa por esa camioneta. Entonces me di cuenta que esa camioneta venía del estado de Florida, y era una persona, unos americanos, y que ellos la vendieron la camioneta porque ahí se les infartó su hijo y murió, y por eso se quisieron deshacer de la camioneta y la mandan a la subasta del norte, porque no sé, para que se venda la subasta, para que se venda rápido. Y no, me fíjese la impresión que tuve cuando me estaba diciendo eso, o sea, de que se había aparecido ahí, ¿sabes? El niño con todo cotidía, que era una criatura, y la camioneta la habían vendido porque ahí se había muerto su hijo. La camioneta la vendí y la otra le perdí dinero. No quise quedar con ella porque, no sé, o sea, fue una impresión muy grande, y más cuando supe eso, de que lo que había pasado, o sea, y que no, pues cómo, o sea, ¿qué tal si no? Yo no, a lo mejor yo no me hubiera quedado con esa duda si yo me hubiera preguntado por qué esa camioneta, por qué pasó eso. Pero esa cuenta de que yo me subí, yo sentí algo, o sea, no sé, será una vibra, algo extraño. De repente las luces se bajaban y prendían de repente y empezaba a fallar, y no siempre, o sea, pero en ratos. Entonces, y mi señora sí a ella sí se le apareció el niño. Entonces yo le pregunté, dijo, no, es que allí se infartó un niño y se les murió a esas personas en el traslado hacia el hospital. Y por eso la habían vendido. A mí nunca me ha pasado algo así sobrenatural, y ni cómo explicarlo. Entonces yo lo escucho mucho, su programa. ¿Qué se manifiesta así o por qué? O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Yo pongo de parte también del espíritu de que no se quisiera que la cuenta se vendiera o separarse de sus padres, no sé. Pongo a pensar en eso. No, algo totalmente, sí da mucho miedo. No, el niño nunca se manifestó en forma nada de lo más la silueta del niño ahí, la aparición del niño, pero no como en forma así como satánico, nada que ver, nada de eso. Se manifestaba así, como que se apagaban las luces, se empezó a apagar la camioneta, así se sentía la vibra, no mala, no puede ser que es mala, pues es una criatura, es un angelito, pero se sentía esa presencia. Pues desde que yo le compré, desde que yo le tomé la noche, yo venía manejando en la carretera y sentía como que, bueno, esa camioneta pues estaba muy bien y fallaba en ratos. Pero ya todo se le manifestó bien, fue mi señora, cuando yo no estaba aquí en Matamoros, en Nueva León. Fue cuando llegué y me dijo, ¿sabes qué? No me viene a asustar, fíjate lo que me pasó. Y quedé impresionado totalmente, o sea, algo que inexplicable totalmente.
No, pues, este relato está de pensarse, ¿no? Compras una camioneta en donde sucedió una desgracia y por alguna razón totalmente desconocida, tal vez la fuerte impresión de dolor que dejó esa pérdida, pues imagínense un pequeñito, un niño, y pues todavía se quedó ahí impregnada la energía de la criatura y la siguen viendo y causa pánico, se generan fallos en el auto. Qué impresionante, ¿no? Qué terrible que pueda suceder eso. Y alguien que se dedica a comprar y vender autos, en lo último que podría pensar o imaginarse es que ese vehículo tiene algo, una energía.
Claro, es lo último que pensarías al venderlo y al comprarlo. Como que no tenemos esa idea clara. Un poquito más en las casas, pero en los automóviles. Y también puede suceder, y cómo no, si después de escuchar este relato, podemos entonces ya tenerlo muy en cuenta cuando compremos un auto.
Claro, más vale pensarlo, ¿no? Y si está, pues ya de plano muy barato, dices, pues ¿por qué me lo están dando tan barato, no? Si se ve que es un buen carro, es para desconfiar, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues el que lo compra porque se dedica a comprar y vender, pues está viendo ahí oportunidad de ganar una lana más, ¿no? Uh-huh. Dice por aquí Rosy Ferrer, sí es cierto, mi hija se identifica más con su papá que conmigo, por ser la primera y el segundo es hombre y él es más cariñoso conmigo, dice. Ah, mi querida Rosy, bueno, pues es que así llega a pasar, mi amiga. Pero pues obviamente a los hijos, sea varón o sea mujer, se les quiere muchísimo, ¿no? Nada más por el simple hecho de que son hijos. ¿Cómo de que no? Tenemos más audios. Y a ver, está entrando una llamada.
Sí, también estamos recibiendo este comentario acerca de Krampus. Mientras Santa premia con dulces, con regalos, con juguetes, Krampus castiga con desapariciones tradiciones antiguas que hablan de pequeños metidos en sacos hechos de algo que no podríamos creer, ojos vacíos observando desde las chimeneas, pequeños que regresaban sin voz, incapaces de reír. Y en relatos más siniestros, Krampus no solo castigaba, sino se alimentaba del miedo, del arrepentimiento y del alma de quienes no aprendían.
Bueno, mi nombre es Diego y les voy a comentar rápidamente la historia. Yo trabajo en un auto y un día me tocó llevar a un joven ahí en Naucalpan, a Río de los Remedios, a un panteón que está hacia arriba, y él me dijo en el camino que cuando yo regresara ya no volteara, no viera el retrovisor y que me fuera hacia mi casa. Y yo le dije, no, es que yo trabajo toda la noche. Él me dijo, no, vete hacia tu casa, es hora de que tú te vayas a descansar. Y yo, pues, era de noche, yo pensé que la persona tenía unas copas de más. Yo seguí, llegamos a la pluma del panteón y me dice, aquí no, más para arriba, vamos a las primeras partes, la primera parte del panteón. Entonces seguí más hacia arriba, llegamos hasta arriba y hay una parte de un panteón donde se ve una entrada. Ahí no hay caseta ni nada. Le digo, aquí está bien. Me dice, ¿cuánto? Le digo, 100 pesos. Me dice, ya váyase para su casa. Y no haga nada. No volteé. No vi el retrovisor. Y yo dije, bueno, está bien. Y se me hizo raro que se quedara en el panteón. Yo pensé que era algún velador. Me dio los 100 pesos. Cerró la puerta. Yo subí el vidrio. Y cuando volteé, después de quitar el viaje de la aplicación, la persona ya no estaba. Yo subí mi vidrio, di la vuelta y me fui hacia mi casa. Yo me asusté. Yo le comenté a un amigo y me dijo, vamos. Mi amigo es de un club de motociclistas en el que yo también pertenezco. Fuimos al mismo panteón y donde yo dejé al joven, da la casualidad que ahora sí había una pluma vieja, como de años. Y andamos al panteón y vimos cosas raras. Entonces de ahí empezamos a ir a panteones. Y de ahí fuimos a un panteón que se llama Guadalupe Mixcoac, donde tomamos esas fotos porque al entrar una cosa caminaba hacia nosotros en la oscuridad. Y fue donde tomamos las fotos. Y fue sorprendente porque en un lado se ve una persona y del otro la otra persona, pero no había nadie. Y esa es mi historia. Gracias.
Hombre, gracias a ti, amigo.
Despedimos a las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes en el Miedofón. Antonio nos dice, del tema de ayer, yo he tenido compañeros que me han platicado que durante la pandemia, cuando estaba todo cerrado en centros comerciales, personal que trabajaba ahí veía a maniquís moviéndose y caminando. ¿Qué tal? Muchas gracias, Antonio, por compartirnos.
Eso es, claro. Y a todos ustedes que se están conectando, ya está por acá también mi querida Cintia. Muchas gracias, amiga. Y por supuesto, también Maribel Pineda nos acompaña. Y tenemos más audios. Vamos a darle, ¿no? Vamos, para que no se vayan quedando.
Hace muchos años yo trabajé en una casa junto con mi hermana, en una casa en una colonia de gente rica de dinero, ¿verdad? Entonces esa casa estaba solita porque prácticamente nada más la cuidábamos mi hermana y yo. Pasaban muchas cosas raras en esa casa. Por decirlo, había un cuarto que era de televisión y ellos así era un lugar muy bonito, pero ahí se prendían los radios solos. Y podíamos subir y desenchufar todo, ¿verdad? Desconectar todo lo que eran las extensiones. Íbamos saliendo del cuarto, yo creo bajando las escaleras unos 5 o 6 escalones y ya estaba otra vez prendido todo. Entonces, a veces cuando yo andaba en la cocina preparando algo, de repente veía que me hablaban por mi nombre, me decían Vero, Vero. Y pues yo volteaba y no había nadie, ¿verdad? Y igual a mi hermana le hacían lo mismo. En las noches también se oía cómo andaban como bañándose en la alberca. Se oía como, usted oía el agua, ¿sí me entiende? Y no era nadie. Entonces en una ocasión nos pasó algo muy curioso, porque en el cuarto de nosotros, de mi hermana y mío, porque era la servidumbre, ahí siempre en las noches a las 10, 10:30 se abría la puerta, aunque tuviera seguro, la puerta se abría y se volvía a cerrar. Y eso era todas las noches, pero no sabíamos por qué, ¿verdad? Nosotros pues ya nos habíamos acostumbrado, se familiariza uno con esos datos curiosos, pues la va pasando uno y cuando la necesidad de trabajar pues es grande, uno tiene que aguantarse y estar así. Entonces en una ocasión nosotros le invitamos a una amiga a quedarse en la casa con nosotros, era un sábado, los domingos es libre para la servidumbre, entonces la invitamos y dijo, sí, sí voy y me quedo. Pero no le platicamos nada de lo que pasaba en el cuarto ni en la casa. Llegó ella y a la noche nos dijo que dónde iba a dormir, entonces yo le dije, duérmete con mi hermana, conmigo no, porque a mí no me gusta que duerma nadie conmigo. Y así quedó, nos acostamos a dormir, sino que en la madrugada yo siento que alguien está en mi cama. Y entonces ya me despierto y era ella, mi amiga Mari. Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿No te dije que te durmieras con mi hermana? Y dice, no, dice, es que no puedo dormir. Le digo, ¿por qué? Dice, porque hace rato sentó una muchacha y me despertó y me dijo que me quitara porque ahí era su lugar. Ella lo vio como en sueño y se volvió a dormir y la volvieron a levantar y no la dejaron en paz hasta que se quitó de la cama, que era donde dormía mi hermana. Pero a ella la levantaron, que se quitara porque allí era su lugar de esa persona que pues no existía, ¿sí? Entonces nosotros después platicando con uno de los jardineros, le comentamos el caso que había pasado, era lo que nos había sucedido esa noche. Y él nos platicó que ahí en esa casa hace muchos años habían matado a una sirvienta, ¿verdad? No sé cómo estuvo, parece ser que anduvieron jugando ella con un mozo, ¿verdad? Cuando sus patrones no estuvieron, estaban de vacaciones y ella rodó por las escaleras por accidente y el muchacho se espantó y fue y la echó en una fosa. Antes había muchas cisternas en las casas y que ahí la había echado. Entonces cuando sus patrones regresaron y preguntaron por ella se llamaba Ninfa. O sea, ella sí existió, era una sirvienta, ¿verdad? Preguntaron por ella, el muchacho dijo que se había ido de repente, que le habían hablado sus papás y que se había ido para su pueblo. Y así quedó. Entonces, con el tiempo, pues sus papás vinieron a ver por qué Ninfa no iba. Y cuando llegaron y preguntaron por Ninfa y a su casa, ya le dijeron los patrones que Ninfa se había ido desde hace mucho. Le dijeron, no, pues mi hija no ha ido a mi casa. Y así pasó. Vendieron lo que es la casa y la compraron los que en ese tiempo ya eran mis patrones. Cuando andaban haciendo las remodelaciones para arreglar todo la casa nueva, acomodarla, se hallaron ahí la usamenta de la muchacha, que era Ninfa, porque traía puesto una cadena, una medallita y una cadena que sus patrones le habían regalado en una Navidad. Nosotros, como le digo, ya nos habíamos acostumbrado a todos los datos que pasaban curiosos, como que se prendiera en los radios, la televisión, todo se prendía. Lo desconectábamos y volvía a prenderse. En las noches, por decirlo, se veía cómo ella caminaba, eso yo me tocó verlo, cómo caminaba ella por la orilla de la alberca. Una figura así blanco vestida, por la orilla de la alberca. Y se veía perdón, se oía como que metía los pies al agua. Bueno, le hicimos chacoalear, no sé cuál era la palabra correcta. Y no nomás yo, o sea, los veladores también la veían, porque era una casa muy grande donde había veladores, había jardineros, y todos platicábamos lo que oíamos y lo que veíamos. Nosotros, mi hermana y yo, duramos casi 5 años trabajando en esa casa. Después nosotros nos salimos y pues frecuentábamos a los patrones, ¿no? Porque pues fueron unos patrones muy buena gente con nosotros, pero ya no contrataron servidumbre porque nadie duraba, que tenían miedo las muchachas. Y de hecho la casa ahorita está sola, abandonada. Porque después de que encontraron la osamenta y todo esto, al muchacho lo buscaron, porque los patrones lo mandaron a buscar, tenían dirección y todo. Y ella fue el que declaró de que ella se había caído, y como a él le dio miedo que fueran a culparlo, perdón, que la hubiera matado, fue y la echó en esa fosa pensando que jamás la iban a encontrar. Y realmente sí pasó un buen tiempo cuando pasaron los hechos, cuando la encontraron, sí pasó bastante tiempo.
Pues sí, ¿cómo no iban a sospechar de él, no?
Pero pues complicó más las cosas. Si él no había tenido la culpa a la hora de hacer lo que ocurrió, pues ya se culpó.
Sí, claro. No, pues actuó por miedo. Ahora, digo, suponiendo que realmente no tuvo nada de culpa, ¿no? O sea, que es inocente, entre comillas, porque ya con el hecho de haber ocultado el cadáver, ya se hizo culpable y además, por supuesto que se castiga y se pena bastante fuerte ese tipo de actos.
Claro, pero mira, esto llevó a un trágico final también para él, ¿eh? Y tenemos también más experiencias, comentarios de Krampus. Fíjate, aquí nos dice Lolita que ella nunca había escuchado ese tema de Krampus. Sí, fíjate, a final de año normalmente platicamos de él, porque es un monstruo que también tiene que ver con la Navidad.
Sí, sí, digamos que es un tanto taquillero, ¿verdad?, en esta época. Y pues se comenta bastante. Adelante con el audio.
Si quisiera comentarles algo curioso que me pasó hoy. Y el mes que viene es mi cumpleaños. Y como en 10 días me devuelvo a Estados Unidos, no voy a poder estar con mi esposo. Entonces, me estaba yo tomando una siesta. Y yo en mi, durante, mientras que dormía, estaba soñando, no sé si estaba soñando, pero miré a mi esposo que estaba alrededor de esta tienda mirando un artículo en particular que ya tengo tiempo que le dije que lo iba a comprar. Entonces yo lo miraba rondando, dando vueltas alrededor de ese aparador, mirando diferentes cosas, y yo miré cómo le preguntaba a la persona que está vendiendo que quería ese artículo en particular. Después más tarde, ya cuando me levanto de mi siesta, mi esposo me levanta y me dice: oh, mira, te traje algo de comer, lo que sea. Y ya voy yo para la sala y yo miro pues que me tenía un pastel y unas bolsas de compras de las tiendas. Y cuando yo abro la bolsa, yo miro ese artículo en el que yo he visto en mis sueños que él estaba rondando. Y pues se me hizo algo curioso. Otra cosa es que él traía en particular un top gris. Top es, ya ven la vestimenta de los árabes, que es como un atuendo largo, blanco, pero el que tenía es gris, es el mismo que yo miré que tenía en mi sueño. Y yo le comenté, le digo, qué curioso, porque yo miré que tú me te miré comprando este objeto y tenías ese mismo top puesto. Y él se sacó de onda, me dice: estás bromeando, eso no puede ser. Le digo, no sé si fue un sueño o no sé, pero fue algo bien curioso que me pasó. Solamente los quería comentar. Muchas gracias, que los bendiga. Y pues saludos desde acá al Ras Al Khaimah en United Arab Emirates, y me encanta su programa y después les cuento más cosas que me pasen. Gracias.
Excelente, bueno, pues hasta los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo y gracias por tu comentario. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Saludos, los estamos escuchando en vivo. Un saludo especial para David o el Pingüis. Y se están transmitiendo, díganle a mi compa que se dejen venir a la casa para contar juntos nuestras anécdotas. Desde Hermosillo, Sonora, somos peludomaníacos y los amigos también se reúnen para contar este tipo de experiencias que, bueno, están aquí en esta emisión.
Claro, sí, que se animen, pues ya que están en bola, pues órale, que se suelten los relatos, por supuesto, y aquí somos todo oídos para las personas que quieren compartir una historia.
Sí, también a través del Miedofón, Patty nos dice: les comento que el sábado pasado me reuní con algunas personas en una parroquia, omito el nombre, que se ubica en Texcoco, Estado de México. Terminada la reunión, una de las personas que estaban presentes hizo el comentario acerca de los ataúdes que estaban en el salón contiguo. Yo me puse de pie y me dirigí a verlos. Me llené de asombro que si a unos 2 metros están 3 ataúdes embolsados, según entiendo, fueron donados a la parroquia, pero estos ya son usados. Lo único que pude decir y pensar, tienen la esencia de los difuntos. No sé si esa situación tenga alguna consecuencia para los vivos. Gracias por leer este mensaje.
Ok, pues puede ser, puede ser un foco de infección. Un foco infeccioso, ¿no? Pero no creo que sean usados.
¿Por qué te dio esa apariencia?
Ajá, ¿por qué lo sentiste así? ¿Por qué pensaste que eran usados? No, ya que pues está en contra de las leyes, ¿eh? Se supone que ese material debe desecharse. Y dice uno, no, pues supuestamente se... nada más le cambian el interior, ¿no? Se supone que los tienen que desechar completamente.
Lo cierto, Nacho, es que también en algunas funerarias, cuando tú compras el servicio, supuestamente se desecha el ataúd, pero se ha sabido que te hacen creer que así es, pero ellos lo revenden. Entonces tampoco eso es conveniente.
Ok, muy bien, pues sí, sobre todo cuando se crema, ¿verdad? En una cremación entra el puro cuerpo sin el ataúd. Ok, mi querida Gina, pues entonces vamos a continuar con esto.
Buenas noches, ya tenemos aquí el siguiente relato. Está con nosotros Elisa. Ella es originaria de Oaxaca, pero vive en Ciudad Neza. Entonces también le mandamos un saludo a toda la gente de Oaxaca que nos sigue. Y a Neza también, muchos amigos peludomaníacos. Elisa, ¿qué nos quieres compartir?
Bueno, mire, veníamos de mi esposo de una familia que fuimos a ver allá por Buenavista y eran ya noche porque pues ahora sí nos tardamos ahí en que tuvieron una fiestecita y entonces veníamos por Eduardo Molina, agarró a mi esposo para agarrar para acá. Allí por Eduardo Molina, enfrente de la penitenciaría, ¿ve que está el parque?
Sí.
estaba en un parque y unos juegos. Entonces una niña como de 8 años estaba columpiándose en una silla, pero eran las 3 de la mañana, y le digo a mi esposo, oye, le digo, esa niñita, le digo, estas horas ahí solita, y estaba con su pelito todo caído en la cara, no se le veía el rostro porque su pelito lo tenía tapando la cara. Pero yo hasta me quería bajar y hasta mi esposo dio una vuelta. Vamos, otra vez de que hay un retorno ahí, se dio por acosar y agarró así toda la vuelta. Y estaba la niñita columpiando hasta ahí, pero a las 3 de la mañana me llamó la atención. Oye, no está nadie con ella. Y buscamos, por más que buscamos enfrente y las calles todo solo, solo las calles. Y la niñita solo es ahora, me llamó mucho la atención.
Claro, no es lógico. Una pequeña sola y en este horario.
Te lo juro, como eran las 3 de la mañana, porque dio un error a mi esposa, son las 3 de la mañana, y no, pues está muy raro, ¿no? Y veíamos, pero digo, qué padre, ¿cómo van a dejar una niña estas horas? Y su pelo le tapaba la carita y se dio una vuelta, nosotros buscábamos personas por ahí, pero nadie, se lo juro, nadie, sola la niña. Y pues no, pues mejor nos venimos, ¿no?
Claro.
Y eso nos pasó, quería relatar. Bueno, tengo muchos. ¿Puedo contar otro cortito?
Por supuesto, Eli.
Mire, mi papá, te digo que tomaba mucho también aguardiente de allá del pueblo, de Oaxaca. Entonces, cuando él falleció en la Cruz Verde, de cirrosis.
Sí. Uh-huh.
Entonces, ahí le estoy hablando desde 1990, no había carros, hasta así no había funerarias, hasta así como ahorita, ¿no? Nada más allí por el donde era cine Francisco Villa, por allá por Jamaica,
sí.
Había una funeraria, y fuimos a contratar una carroza para que lo llevara hasta el pueblo, hasta el rancho, que quería estar, ser enterrado junto a mi mamá. Y yo, mi hermano, ya agarramos, yo me quedé. Perdón, porque yo no había dormido 2 días, 2 noches. Y mi hermano se fue con mi tío, hermano de mi papá. Se llevaron la carroza y los dos muchachos de la carroza. Se fueron y tienen que, bueno, una pasadita que se llama Tierra Blanca. Ahí en esa pasada. Y tienen que bajar a, ahora sí, a tarjetas, el río grande, que le llaman un río muy, muy grande, le llaman el río grande. Y así se llama. Y tienen que subir una brecha para arriba. Y dice mi hermano que los muchachos se espantaron bien, porque hacía bien feo. O sea, mi papá lo más calmaron. O sea, fue más amado. Y dice que hacía muy feo, la carroza hacía mucho ruido, que grujeaba. Hacía horrible. Bueno, me da pena decirlo, pero dime que decía, comenzaba a hacer bien feo la carroza, mira, mi papá, la pagó, pues, pero salía el ruido de allí, que decía, Jesús, dice que bajaron, dice, no, se bajaron muchas rápidas, mi hermano y todo, pero que seguía haciendo, y dice, no, ¿saben qué? Vamos a orillarnos y vamos a esperar que amanezca, porque no, yo la verdad no soy miedoso, pero esta vez sí me dio miedo, que dijeron los muchachos, y ya se bajaron, se tranquilizaron, se orillaron por ahí, y ya amaneciendo, ya se subieron para el panteón. Pero dicen que hacía muy feo, y como mi papá, pues la verdad sí, pues fue muy malito en la vida. O sea, que peleaba mucho, y pues yo no sé, ¿no? Se deba a eso, no sé, pero dicen que hacía muy feo. Y luego retaba al mal, o sea, mi papá cuando estaba borracho, agarraba y decía, ¿dónde estás? O sea, comenzaba a hablar, dame dinero si existe, le comenzaba a decir al enemigo.
Uh-huh.
Y pues no sé, será eso, no sé, pero dicen que hacía muy feo. El ataúd, o sea, que crujía bien feo. Y les dio miedo, se bajaron y se orillaron por ahí. Ya que amaneció, se subieron para el panteón.
Ándale. Oye, Eli, pues experiencias, así como tú comentas, cortitas, pero muy interesantes. Te agradecemos que te hayas reportado.
Sí, tengo mucho, la verdad, pero también, un familiar, un muchacho que mataron ahí en Río Grande también. Dice, bueno, yo, perdón, no lo he visto, ¿no? Pero mi sobrina dice que es que allí viven unos, ay, me da miedo decirlo, pero lo voy a decir, los Villegas, que son narcos. Y dicen que lo mataron porque andaba con una esposa de ellos. Y también dicen que allí lo han visto. Ese muchacho. Ay, mi sobrina dice, yo para qué miento, no lo he visto, pero mi sobrina dice que lo vio allí.
Sí, el hecho de una muerte de este tipo, sí es lógico que pueda aparecerse.
Sí, porque dicen que no se dan cuenta las andaban pues que busquen nada, y hasta que los zopilotes andaban arriba, porque cuando hay un muerto así, los zopilotes andan arriba y dicen algo pasó y fueron a ver y lo encontraron allí ya desfigurado de su rostro, que lo habían comido los zopilotes. Y en otra dice mi sobrina que también ahí se aparece. Solamente Dios, le digo que sea el más allá, pero la verdad sí, da miedo.
Por bueno, supuesto.
Bueno, eso les quería contar y muchas felicidades. Yo siempre los escucho.
Gracias, y te vamos a invitar, Elisa, que continúes cada noche con nosotros.
Bueno, hasta luego.
Que estés muy bien.
Saludos.
Igualmente.
Vaya, qué historias, ¿no? Gente que se dedica a la maldad.
Claro. Monjes que han intentado detener, o eso a través del tiempo, de las leyendas, se ha dicho que han intentado detener a Krampus. Hay documentos siglos atrás que narran exorcismos navideños. Crucifijos girando solos, vitrales con sombras cornudas, cera que se volvió sangre negra, y un monje dejó escrito: no es demonio ni bestia, es algo que se despierta cuando fingimos ser buenos. Las criptas se sellaron, pero dicen que eso solo lo enfureció. ¿Qué tal, eh? O sea, por fingir.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Les mando este mensaje para hacer una pregunta al maestro Ham. Bueno, comienza la historia así. Yo, en agosto tuve una condición médica un poco difícil y yo les pedí a ustedes que me agregaran al grupo de oración. Es algo que también les quiero agradecer mucho, porque tuve pues tres cirugías un poquito complicadas y afortunadamente pues todo salió bien. Estamos acabando nuestra recuperación. Pues es algo que les quiero agradecer infinitamente a los que estuvieron ahí orando por mí. Entonces, pues yo era devoto de la Santa Muerte y también yo practicaba santería. Entonces, después de mi primer cirugía, cuando yo desperté, que después de la cirugía, así como entre sueño así y despierto, vi la silueta de la Santa Muerte parada a un lado de mí. Entonces, fue la primera cirugía que tuve. Entonces yo en ese momento, cuando pasó todo eso, esa situación, yo le prometí a Dios que me iba a retirar de todo eso.
Ok, vamos al corte.
El miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y ahorita te vamos a platicar de ofrendas inquietantes que todavía se usan respecto al Krampus. Vamos a escuchar este relato.
Iba a sacar lo que tenía yo de la santa, de mi casa y de mi cartera, lo que traía. Y que iba a entregar los santos que tengo, mi santo que tengo, que es mi hecho. Y entonces, ya que me deshice de todo eso y que salí del hospital y todo, empecé pues, estoy ahorita acercándome a lo que es a Dios, a la iglesia católica, que es lo que me inculcaron en mi niñez, mi padre y mi madre. Entonces, con los pasos de los días, ya cuando entregué eso, tuve un sueño, que eso es lo que quería preguntarle al maestro. Tuve un sueño, yo me soñé que estaba como en una casa y estaban haciendo muchas cosas de santería. De hecho, yo vi como que, como en mi sueño, yo veía que había muchísima gente, y iba yo a que me hicieran como una limpia. Entonces, al momento de yo sentarme para que me hicieran la limpia, sentí cómo me metían las manos a la bolsa y me decía el señor, el que me estaba haciendo la limpia, según, que era el demonio, dice, es el diablo. Y sentí cómo metió las manos en mis bolsas del pantalón, como buscando algo. Y en eso me agarra de la camisa, de la playera, y me empieza a dar unos jalonzotes horriblísimos. Yo lo sentía con mucha fuerza, esos jalones en mi playera. Y al momento, pues yo le empecé a pegar como en las manos, pero pues no veía yo a nadie. Yo nada más sentía la vibra y los jalones. Y yo le empecé a mentar a la madre, le empecé a decir malas palabras y le pegaba en lo que eran las manos que me tenían sostenidas ahí. Entonces, esos jalones que sentí fue lo que me hizo despertar. Y ahí quedó el sueño. Pero sí vi mucho de lo que era la santería. De hecho, el señor que me estaba haciendo la limpia, la persona que me la estaba haciendo traía muchos collares, muchas pulseras, todo de lo que es la santería. Entonces, esa era mi pregunta con el maestro Sam. ¿Qué significaría ese sueño? Si tuvo algo que ver por el yo retirarme de todo eso. Por ahí los escucho, soy un peludomaníaco de corazón, todos los días los escucho. De hecho, ahorita voy saliendo de mi trabajo y pues me voy a ir escuchándolos en el camino. Saludos para todos ustedes, para Gina y para Nacho, muchos saludos y muchas gracias por sus oraciones.
Hombre, no hay nada que agradecer, mi amigo, gracias a Dios, ¿verdad? Muchas gracias y qué bueno, nos da gusto saber que estás bien, que te estás reponiendo, que te estás recuperando al 100.
Exacto, ya nada más es esa última parte para que ya esté totalmente recuperado.
Así es, fíjate, comenta Maribel Pineda. Mi hermana me contó que uno de sus ex le comentó que abandonó a su mamá porque un día la descubrió orando al chamuco. Agarró sus cositas y se vino a Estados Unidos. Y nunca regresó. Y lo sé porque por el abandono supuestamente terminó en la calle, o sea, su mamá pidiendo limosna. Su hijo no quiso saber nada de ella. Lo supo por gente que conocía cerca de su casa. O sea, el muchacho la vio que estaba haciendo oración al chamuco y dijo, pues, ahora es cuando, ¿no? Vámonos, yo no tengo nada que ver con esto.
Qué fuerte. Oye, hablábamos de ofrendas que todavía se usan para evitar las visitas de Krampus. Hay personas en aldeas remotas, sobre todo hablamos de Europa, que ocupan pan negro con sal o carbón fresco sin quemar, campanas colocadas boca abajo, porque se dice que esto hace que Krampus no se acerque. Pero lo más extraño es que se cree que Krampus hace trueques. Si se lleva algo, debe dejar algo. Y familias han encontrado zapatos con tierra de cementerio, muñecos hechos de cabello humano y papeles con tinta rojiza en dialectos que nadie puede traducir.
¡Wow! Esos mensajes que son difíciles de entender, pero bueno, ok. Y vamos a continuar, tenemos un audio. Adelante, si alcanza a pasar, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos, su amigo Alfonso Peña, que desde Querétaro saludándolos. Un abrazo, una felicitación muy atrasada por lo del 30 aniversario. Basta decir que yo soy de aquellos de vieja escuela, ¿no? Desde el 97, 98, los vengo escuchando desde que yo tenía unos 17 años más o menos. Me tocó primero la etapa de Rubén, después pues Juan Ramón y ustedes, ¿no? En los últimos tiempos, digámoslo así. Y me atrevo a decir, y estoy seguro que mucha gente los siente igual, los vive igual, porque nuestra vida ya no es lo mismo, ¿no? Nuestra vida no sería lo mismo sin la mano peluda, sin Miedoteca actualmente. No veo mi vida de adulto. Y bueno, de aquellos últimos rastros de juventud, ¿no? De no estar sin esto que ustedes crearon también desde el principio, ¿no? Si bien empezó con Rubén como locutor, y todos mis respetos, ¿no? En paz descanse para él, para Juan Ramón igualmente, y después ustedes lo retomaron. Créanme, amigos, que nuestra vida, no, por lo menos yo sí lo veo, no seré la misma, no coincido yo. La totalidad de mi vida sin esta parte que es la mano peluda, ¿no? Para ustedes, una felicitación.
Gracias, amigo.
Qué lástima que ya no estamos en aquellos tiempos de abundancia, quiero decirlo por el lado del apoyo de la radiodifusora y todo este rollo. Pero sí, claro que en espíritu, en actitud y obviamente en devoción y en actitud, ahí estamos siempre, ¿no? Los que siempre estamos, digamos, ¿no? Sí, a lo mejor sí. No participamos a diario, pero diario estamos escuchando, y si no, nos ponemos de acuerdo ya, nos ponemos, digamos que, no de acuerdo, sino nos ponemos al tanto, ¿no? Ya con las nuevas tecnologías de, no pude escucharlos entre semana, pues el fin de semana me lo chuto todo completo, ¿no? Lo que hubo, lo que hay y todo esto. Jenny Nacho, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Y déjenme platicarles un ratito que tengo por ahí. Esto, Jenny Nacho, es básicamente el relato más antiguo que yo tengo, o el relato más viejo que yo tengo memoria de algo sobrenatural. Basta decirles que esto yo lo escuché alrededor de los 6-7 años. Fueron las primeras historias que yo escuchaba de algo que me provocó tanto miedo como terror como fascinación, ¿no? Y este gusto, ¿no? De saber o de creer y de querer saber más acerca de lo que es oculto, ¿no? De lo que no es normal, de lo que no es natural, dice Nacho, ¿no? En la presentación. De lo que no se ve a diario y a todo tiempo, ¿no? Esto, Jenny Nacho, es un relato que tengo por ahí del 88, 89. Yo tendría unos 7, 6 años, más o menos. Y les comento que esto uno lo platicaba seguido, repetía, ¿no? Una tía abuela era concuña de mi abuela materna, ¿no? Yo al quedarme huérfano, pues viví con mis abuelos, crecí con mis abuelos y mis tíos. Y este relato no lo comentó una tía abuela, les comento que ella era de Guadalajara, venían de no estoy muy seguro si de Guadalajara, pero eran de Jalisco, de cerca de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y comentaba ella, nos comentaba a nosotros, nos juntaba de niños, o nos juntábamos, ¿no? De repente estábamos comiendo o algo así en la cocina, empezaron a comentar estas cosas, ¿no? No sé si en afán de espantarnos o como para tenernos ahí en ascuas, sea pueblito, curiosamente. Ella decía que de niños, ella y su familia, ella le pasó algo bien curioso en el campo, eran campesinos de allá del estado de Jalisco, que eran campesinos y pues eran chiveritos, tenían a cargo rebañitos, ¿no? De chivas, por ejemplo, y que, bueno, pues a ella le tocaba hacer cuestiones domésticas, digamos, en la casa, ayudar, por ejemplo, a la mamá, al nixtamal, al maíz, a esto que lo otro, y a los niños, a sus hermanos, hombres, pues ir a cuidar a las chivas, ¿no? Al rebañito que tenían de chivas. Hablaba ella de unos 10, 15 chivitos, ¿no? No tenían muchos, pero pues era lo que tenían como para subsistir día a día, ¿no? Y hablaba de que cierto día uno de sus hermanos, que era más grande que ella por unos 2 o 3 años, decía, de nombre Benjamín, pues fue a cuidar a las chivas, digamos, a llevarlas a pastar al campo, cerca de donde vivían, la comunidad esta era un rancho prácticamente, ¿no? Eran chocitas o casitas así en el monte. Y bueno, decían que un día su hermano regresó y pues ella vio mucho movimiento en la casa, mucho movimiento en su familia, ¿no? Que cayó enfermo su hermano, que las chivas las traía, pero pues no las venía cuidando como tal, pero las chivas pues por memoria, ¿no? Ya se en el camino y regresaron y todo el rollo, y que empezaron a atenderlo. ¿Y qué te pasó? Y empezó a contar, ¿no? El niño decía, ella como de unos 8 años, ella de haber tenido unos 6, 7 años igual, que pues su hermano Benjamín contaba. Esto de haber sido bien hecho por ahí de los años 30, porque era mucho más grande que mi abuela. Nada más de imaginarse esas épocas, ¿no? Pues no existía prácticamente ni siquiera electricidad, no agua potable, mucho menos, ¿no? En aquellas comunidades, en aquellos montes, en aquellos valles de Jalisco. Decía que él estaba cuidando el rebaño y pues que ya era tiempo, ¿no? Ya habían pasado un par de horas, 3, 4 horas, y regresarnos, ¿no? Ya para meterlas al corral, digamos, y en eso empezó a contarlas. Sí, están 15 chivitas y de repente vio decían una formación de rocas, ¿no? No muy alta, pero había unas piedras ahí.
Okay.
Y que vio un chivo que era, decía, estaba tiernito, decía, era un chivito chiquito, negro, y por el color y por el tamaño, se dio cuenta pues que no era de ellos, ¿no? O sea, como que, caray, este otro chivo se pegó. Pues bueno, empezó a juntarlas, a silbar, a ir con, traían las varas, platicaba. Empezó a juntarlas, a encaminarlas, digamos, y dijo, bueno, pues ahora sí que si este chivo llegó aquí, pues ya fregamos, ¿no? Pues así que nos lo llevamos, pues no pasa nada. Se acercó sigilosamente, dice que al chivo, mientras las demás iban encaminándose en el camino, digamos, y lo sorprendió. Lo tomó por sorpresa el chivo, hablaban de un chivito chiquito como si fuera un perro mediano, y que lo tomó por sorpresa, lo agarró para que no escapara, y digamos que pues, con la habilidad que tiene la gente del campo, lo tomó de dos manos, más bien con una mano tomó dos patas y con otra mano tomó otras dos patas, y se lo colgó a modo como de bufanda, ¿no? Digámoslo así, para llevarlo en los hombros al chivo cargando, ¿no? Al chivito, porque estaba pequeño. Empezó a caminar y dice que no más de unos 15, 20 pasos empezó a sentir una vibración muy fea en el cuerpo. Y escuchó que el chivo le dijo, perdón por la palabra, pero le dijo, bájame cabrón, si no en esta noche te llevaré a ti y te llevaré a tu familia a las tinieblas donde yo vivo. Cuando el niño de unos 8 años escucha esto, avienta el chivo y se echa a correr, ¿no? Rebasando inclusive al rebaño que tenía que cuidar para llegar a su casa, ¿no? Cabe decir que pues jamás volteó. Llegó a su casa como pudo. Llegó antes que el rebaño que venía cuidando. Les repito, creo que sí, obviamente el rebaño ya sabía el camino, ya sabían que tenían que llegar, ¿no? Por dónde y a dónde. Él llegó primero, llega a la casa y pues lo empezaron a regañar. ¿Dónde dejaste las chivas? ¿Dónde están las chivas? Pues niño desesperado, no sabía ni qué decir. Duró mudo como 3 días, con fiebre. Cuando recuperó el habla, digamos, les dijo esto, les comentó eso a sus papás, pero duró una semana con fiebre y no se recuperó. El niño falleció de no saben qué. Le achacaban o contaba a esa tía abuela que pues obviamente por las carencias y esto que el otro, pues en aquellos años la atención médica solamente la gente de los pueblos grandes no tenía acceso a ellas y pues era muy precario a lo que comúnmente tendríamos en la actualidad, ¿no? Su hermano falleció, su hermano Benjamín, pero sí les dejó ese relato y pues no saben, no supieron a fin de cuentas qué fue, pero sí contaban eso, ¿no? Que les quedó muy marcado y eso, bien hecho, es el recuerdo más antiguo que tengo en mi vida de algo sobrenatural, ¿no? Algo que no me pasó a mí, pero de haberlo escuchado entró en mí esa fascinación de querer saber más de esas cosas que no son comunes, ¿no? Claro. En ese momento, o bueno, a partir de esos momentos yo dije, wow, hay algo que no es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Hay algo no sé si malo o no sé si bueno, pero hay algo que es fuera de lo normal, digamos, ¿no? Y de ahí empezó mi gusto por esas cosas de lo sobrenatural. Amigos, nada más que eso les comento, no quiero alargar mucho más, de por sí que no soy muy bueno contando las historias, pero bueno, les comparto ese recuerdo y...
Muy bien, amigo.
Muchas gracias. Y tengo más todavía, les pienso comentar un poquito más, pero yo creo que mejor en llamada.
Órale.
Hasta aquí mi reporte, amigos. Buenas noches y un saludo de su amigo Alfonso Peña, que era de la ciudad de Querétaro.
Perfecto, brother. Muy amable, gracias por tu audio. Y por supuesto, se pone uno a pensar, ¿no? Imagínate que el chivo le dijo, bájame. No, en ese momento vas para atrás, ¿no? Con ese chivito. ¿Cómo crees?
Mira, saludos también para Andrés. Los escucho diario, cada noche en Ciudad Guzmán, Jalisco. Gracias por estar aquí. Lo agradecemos y aprovechamos también para mandar saludos a los amigos que nos escuchan allá en Ciudad Guzmán, en el 96.7 de FM.
Claro, a todos nuestros amigos. Ciudad Guzmán, uno de los lugares en donde también hemos llegado y hemos penetrado fuertísimo ahí con todos nuestros amigos que nos siguen.
Vamos, que se acabe el tiempo.
Lina y Nacho, me llamo Efraín. Por ahí he estado leyendo un poco acerca de este número maldito, como lo mencionan. Resulta ser que, como ustedes bien dicen, el primer dueño, un mafioso ruso, una vez asignado el número, falleció en un tiroteo. Resulta ser que él tenía en este teléfono programada una llamada de uno de sus colegas con el cual iba a hacer unos negocios. Entonces, una vez que él falleció, pues se quedó, digamos, se cuenta que se quedó con el pendiente de recibir la llamada y poder obtener la información que necesitaba. Una vez que llega la hora de que le envíen la llamada, obviamente al estar ya muerto no pudo tomarla y fue un negocio grande que él perdió. Entonces se dice que desde entonces, por el carácter de mafioso, su alma había estado penando. Entonces el número, al pasar de mano en mano a otros usuarios, siempre había un momento en el que recibían esta llamada desde el número del colega que estuvo por llamarle en esa ocasión, pero simplemente era una línea muerta que ya no existía o ya no contestaban. Es decir, recibían la llamada pero se quedaba en silencio. Después de recibir la llamada y escucharla, empezaron a suceder los sucesos extraños que terminaban en la muerte del usuario. Entonces es por eso que las personas que ahora reciben la asignación del número, para no recibir la llamada, prefieren declinar la línea. Bueno, eso es parte de lo que tengo de información y quería compartirlos. Un abrazo y felicidades por el programa. Gracias.
Muchas gracias, mi querido amigo, muy amable.
Gracias por estas experiencias y también esta noche en diciembre debemos tener en cuenta que no solamente podemos encontrar apariciones o temas que tengan que ver con la bondad, cosas buenas, ¿no? Sino también la maldad se hace presente con Krampus.
El famoso Krampus, y cómo de que no. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos cada noche tu participación y te invitamos a que sigas mandando tus audios, tus comentarios, porque todavía hay mucho por escuchar. Que Dios te bendiga, soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.